Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejos. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Venimos hablando de que el gobierno y la izquierda parecen haber logrado un clima de temor por su reacción virulenta a la condena de García Ortiz.
Pues sí, eso es lo que parece. Es la estrategia de la intimidación. ¿Y de la venganza? Mira, Carlos, dos síntomas. El domingo, Carles Puigdemont, en El País, decía al PSOE que su única salida es la ruptura con la transición y con la Constitución. No es casualidad ni el personaje, un proscrito de la justicia, ni el mensaje, ni el medio, ni el momento. Y en el mismo periódico se insinuaba que los cinco magistrados del Supremo que han condenado a García Ortiz han prevaricado. Aquí, como ocurrió en abril del 24 con la investigación penal a su mujer, Sánchez ha echado un pulso temerario al Supremo y lo ha perdido. Está la izquierda efectivamente enrabietada y tiene la tentación de comportarse como aquel socialismo insurreccional de Largo Caballero en 1934. Si esa izquierda da una patada en el tablero del sistema constitucional, que es lo que algunos temen, quizás tememos, y quiebra las reglas de juego, hay paniaguados que hablan de golpe de Estado a propósito de la sentencia, entraremos en una fase crítica a la que habrá de quedar cara, sin acobardamientos y con la Constitución en la mano.
Ayer este hombre Sánchez dijo que él acataba la sentencia como si le cupiera otro remedio, pero que seguía creyendo que García Ortiz es inocente.
Bueno, la suya sobre la inocencia del fiscal pues es una mera opinión, pero los que juzgan y establecen la verdad judicial son los tribunales. El gobierno tiene que acatar y respetar el papel y las sentencias del Supremo y por eso debería desautorizar a sus voceadores, como a ese patético Óscar López, por cierto, que lanzan proclamas subversivas. Sánchez apeló al recurso ante el Constitucional como si de una tercera instancia jurisdiccional, dijo, se tratara, lo que significa convertir al Constitucional en lo que no es. No es una instancia jurisdiccional, señor presidente, sea usted un poco más culto desde el punto de vista jurídico. El plan de la Moncloa está trazado. Nombramiento de un fiscal a la medida del gobierno. Recurso de amparo para que lo resuelva Pumpido. Y estudio de las posibilidades para un rápido indulto. O sea, Carlos, la impunidad.
En pocas palabras. Querido José Antonio Zarzalejos, mañana más.
Mañana más, gracias.
Bueno, se ha hecho formal la renuncia del fiscal general del Estado mediante carta al ministro de Justicia. Es uno de los argumentos con los que actualizamos ahora las noticias, ¿verdad, Gorge?
Pues sí, Carlos, hilando con lo que decía Zarzalejos, lo primero es ampliar esa última hora. Álvaro García Ortiz ya ha presentado la renuncia como fiscal general del Estado, según ha podido confirmar COPE. Lo ha hecho con una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a primera hora de esta mañana. Y hay que decir que García Ortiz va muy tarde y va por obligación judicial, una vez que ha acabado el juicio y una vez que ha sido condenado. Hace ya bastante tiempo que debía haber firmado esa carta de renuncia y al menos le hubiera ahorrado bochorno y descrédito a una de las instituciones más importantes del sistema democrático, como es la Fiscalía. Ahora, más que renuncia por vergüenza torera, esto se parece a salir con las manos en alto como cualquier delincuente. Y hoy además toca desempolvar uno de los casos de corrupción más famosos de España, el caso Pujol. La familia del expresidente se enfrenta al completo al juicio que arranca hoy en la Audiencia Nacional. 41 sesiones, 255 testigos desde hoy y hasta el mes de mayo para intentar desgranar ese entramado que facilitaba el cobro de comisiones de todo tipo a cambio de facilidades en la contratación pública. Pujol y sus siete hijos se enfrentan a una lista de cargos que van desde delitos contra la hacienda pública al blanqueo o la asociación ilícita. En este inicio del juicio, una de las claves es saber si Jordi Pujol, el patriarca, que tiene 95 años y síntomas de Alzheimer, está en condiciones de ser juzgado. Hoy se hará una valoración médica con el propio Jordi Pujol por videoconferencia para determinar el alcance de ese deterioro cognitivo. La causa contra él podría ser archivada si se declara su incapacidad por demencia sobrevenida. Te recuerdo que Pujol lo fue todo. Fue el muy honorable presidente de la Generalitat durante 23 años, el creador de Convergencia y Unió, y no solo de Convergencia y Unió, de un régimen político, nacionalista, asfixiante, que terminó derivando, a base de cada vez cobrar más tintes xenófobos y supremacistas, en el proceso. Pero lo que se investiga ahora es un entramado administrativo y familiar por el que se amasaron grandes cantidades de dinero que acabaron en paraísos fiscales, sobre todo en Andorra. Ante las evidencias, hace 11 años que el propio Pujol acabó reconociendo la existencia de 800.000 euros en cuentas andorranas, pero él dijo que eran herencia del abuelo Florenzi. Luego ese dinero se ve que le rindió bastante, porque el capital ha ido aumentando de forma sorprendente. Fue aumentando sobre todo durante los años en que él ocupaba la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Qué casualidad, ¿verdad? Curiosamente, a medida que avanzaba la investigación sobre Pujol y sobre Convergencia, se avivaba el movimiento independentista desde la Generalitat. Convergencia rompió ya claramente en partido abiertamente separatista, cosa que había disimulado hasta que estalló la corrupción de la familia. Así que de aquellos polvos vienen estos lodos. Enseguida vamos a hablar de todo esto, pero ahora es el momento para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 9 grados y cielo cubierto. El viento hace que tengamos más frío, pero las temperaturas hoy van a ser relativamente suaves, con 13 de máxima. Esta madrugada sí van a bajar bastante, hasta los 4 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Pozuelo y genera retenciones en ambos sentidos, también muy complicadas las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Coslada, a 4 Butarque y a 6 Aravaca. Lo peor de la M40, más allá del accidente, lo encontramos en Vicálvaro en ambos sentidos y en la M50 Boadilla 6 y M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Hay un accidente en la Avenida de América hacia la 2, en el puente que cruza la M30 y afecta al túnel de María de Molina y al acceso desde Velázquez también, Gregorio Marañón y José Abascal. Y de las entradas, la única que ha mejorado es la A42 en el centro, Atocha Alfonso 12 hacia la Puerta de Alcalá y Marqués de Vadillo. Escucha Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Fernández es autor del libro Pujol y Puig, sobre el caso que investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol al completo. Es también compañero del Confidencial y una de las personas que mejor conoce este caso y el juicio que hoy arranca en la Audiencia Nacional. Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a recordar estas célebres palabras en sede parlamentaria en el Parlament de Catalunya pronunciadas por Pasqual Maragall.
Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Su problema se llama 3%, decía Maragall hace más de 20 años. Bueno, en referencia a las comisiones que cobraba presuntamente Convergencia a cambio de obra pública. ¿Esta es, Antonio, a tu juicio, la génesis de la investigación del caso Pujol? ¿Tiene más relevancia la denuncia de la exnovia del primogénito? ¿A tu juicio qué?
No, yo creo que tiene más relevancia la denuncia, y no solamente eso, sino que había otros indicios ya que apuntaban a que había dinero fuera. Es decir, lo de la declaración de Victoria Álvarez fue a posteriori, cuando ya se comentaba en muchos círculos políticos y económicos que la familia tenía dinero fuera. De hecho, yo en el libro lo cuento, había un primer informe de los años 90 donde se incorporaban cuentas corrientes de Andorra donde ingresaban cientos de millones de pesetas en aquella época, es decir, millones de euros. Eso no era una casualidad, sino que parecía responder a un, digamos, modus operandi, una compensación, digamos, porque los dineros venían de empresas que estaban recibiendo adjudicaciones públicas por parte de la Generalitat, ¿no? Con lo cual, todo junto, más luego, si le sumamos evidentemente unas declaraciones en primera persona que había vivido todo aquello y que dio muchísimos datos, todos ellos que luego fueron confirmados, pues bueno, ahí ya la cosa adquiere otra dimensión, porque se demuestra que no eran habladurías, sino que había una base real para investigar.
Pero, Antonio, en el entramado este participaba la familia al completo. Todo, o sea, era una especie de empresa familiar de la corrupción. ¿Cómo funcionaba la trama, sí, de los Puyol?
Bueno, en realidad lo que había eran una cúpula que era la que manejaba el dinero. Sí que es posible que hubiese alguno de los miembros de la familia que tuviera dinero fuera, pero tuvieron una parte que parece ser que eso podría provenir de una herencia o de una deixa, como decía Jordi Pujol. El dinero ese se repartió y esa parte de la familia no volvió a operar, digamos. Pero, sin embargo, sí que había varios miembros, como Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer, Mercè Gironès, y Josep Pujol Ferrusola, donde los ingresos y las salidas de dinero de las cuentas corrientes eran continuas y se alargaron durante muchos años. Ahí es donde está la diferencia. Es decir, a unos miembros de la familia les piden unas penas y a otros miembros les piden otras penas. ¿Por qué? Porque sencillamente había algunos que no, claro, participaban, digamos, en esa operativa.
No todos se involucraron igual, aunque seguramente el dinero lo disfrutaron en las casitas, en la Cerdaña, la disfrutaban todos. Pero una de las claves fue la confesión pública que hizo Pujol, sorprendente aquel día, en el que reconoce que había ocultado patrimonio en Andorra. Él dice solamente 800.000 euros, que era una herencia de su abuelo. Pero ¿por qué llega a dar este paso Jordi Pujol de hacerlo público? ¿Por qué rompe la omerta?
Por varios motivos, porque ya se iba a hacer público en aquel momento las pruebas que había, los indicios que había, y por el peligro de que hubiese una actuación judicial y policial antes y que comportase pues su detención, por ejemplo. Claro, la situación era muy delicada, con lo cual si lo hace público, diciendo además que se ha regularizado, desactiva en buena medida esa bomba de relojería.
Claro.
Y es lo que hizo.
Imaginemos que
es una estrategia.
Sí, una especie de voladura controlada. Pero imaginemos hoy, Antonio, que los forenses determinan que este ya anciano de 95 años no puede ser juzgado por demencia sobrevenida. ¿Qué influencia tendrá su ausencia en el juicio?
Yo creo que poca. Porque al fin y al cabo, a él se le acusa, según el auto de procesamiento, solamente se decía que tenía una cuenta corriente en Andorra, la banca Rech, si no me equivoco, que era un depósito de 307 millones de pesetas, abierta en septiembre del 2000 y cancelada en diciembre del 2010. Esto es en lo que a él se refiere. Había también un fondo de inversión, Dynamic Fund, creo que abierto en 2007 y nada más. Es decir, él lo que tenía era eso. Lo que sí, mientras él era presidente de la Generalitat, hubo determinadas empresas que recibían muchas adjudicaciones y de esas adjudicaciones es de lo que se sospecha que se alimentaban las cuentas de Andorra, porque se daba un porcentaje a los intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? Pues teóricamente y según los escritos de acusaciones eran su hijo Jordi, su hijo Josep Aveces, ahí conformaban esa trama para detraer dinero público en forma de comisiones y llevarlo a Andorra y ocultarlo al fisco, evidentemente.
Muchas veces las decisiones políticas traen causa de motivaciones económicas clandestinas o oscuras, ¿no? A tu juicio, la radicalización de Convergencia, el momento en el que Artur Mas decide emprender la vía de la confrontación abierta con el Estado y detonar el proceso, ¿se debe al 3%? ¿Se debe a que se está investigando la corrupción de Convergencia y él tiene miedo a que acabe arrasando al partido?
No, yo creo que eso no es del todo cierto. Yo lo encontraba muy, muy de cerca porque estaba muy centrado en la política en aquel tiempo y en aquel momento acababa de haber la manifestación del 11 de septiembre del 2012, cuando había salido a la calle, decían que era 1 millón de personas, pero no, es decir, pero es igual, aunque fuesen 600.000 o 500.000. Cuando vio aquello, en aquel momento de tensión con el PP, dice, bueno, si yo me pongo al frente de esta gente, convoco elecciones, me pongo al frente de esta gente, me los voy a llevar de calle. Lo que pasa es que sí, es lo que hizo, convoca elecciones para noviembre de aquel año y bajó de 62 a 50 diputados. ¿Qué pasó? Que se puso al frente de aquella gente, evidentemente, pero en la primera esquina él seguía caminando y la gente se iba por otro lado. Eso es lo que pasó. Quiso aprovechar el momentum y le salió el tiro por la culata. Es decir, no pudo aprovechar el flujo ideológico que había en aquel momento. Es cierto que en ese momento Convergencia cambia el chip y apuesta por la independencia porque era el lema de la manifestación de aquel 11 de septiembre. Fue una cuestión de oportunidad política que le salió mal. Ese fue el verdadero motivo. Es decir, lo que quería era aprovechar ese momento y aprovechar esa moda, digamos, del independentismo para volver a tener mayoría absoluta.
Sí, esa crecida de la Diada que probablemente también tenía motivaciones en la crisis, en los recortes, en todo esto, ¿no? Pero para terminar, sí, Antonio, exacto. Después de tantos años que has dedicado a investigar este asunto de los Puyol, ¿qué esperas, siendo realistas, qué esperas de este juicio? Es decir, ¿es posible que veamos al primogénito entrar en la cárcel? Se le piden 29 años, por ejemplo.
Sí, pero ojo, son 29 años, pero muy compartimentados, ¿eh? Creo que la condena más grande, creo que son 5 o 6 años. Con lo cual, tal y como está el sistema judicial español, no tendría que cumplir mucho. Y además son 29 años porque hay unas condenas que son durante 5 ejercicios fiscales de defraudación, pues se le piden 3 años por cada uno. Eso ya suma 15 años. Es decir, ahí por los diferentes delitos creo que la condena más alta que se le pide son 5 o 6 años, con lo cual no tendría que cumplir mucho.
Pero no parece que se vayan a ir de rositas, vamos.
A eso iba. Yo creo que no tiene, o habrá alguna condena, seguro, porque hay determinados indicios, incluso hay pruebas de operaciones y luego de declaraciones de los propios, tanto de empleados como de empresarios, que ponen en duda la versión dada por los encausados, ¿no? Por ejemplo, de si habían intermediado o no en operaciones, que parece ser que no, por de ahí que tanto Fiscalía como las acusaciones digan que se trataba de operaciones ficticias, porque resulta que en alguna de las operaciones que decían, no, es que yo intermedié en esto y por eso me llevé una comisión, pues resulta que nadie los había visto intermediar, ni los directivos de las empresas que pagaban, ni los empleados de las empresas que pagaban, ni nadie. Con lo cual, ahí se sostiene un poco una de las acusaciones, que es la de que se realizaban operaciones ficticias para cobrar mordidas.
Pues queda poco para que sepamos ya exactamente en qué se sustancia este juicio contra los Puyol que ha durado tantos años. Antonio Fernández, autor del libro Puyol y Puig y compañero del Confidencial, gracias. Te dejamos que sigas el juicio en la Audiencia Nacional. Adiós, Antonio.
Sí, 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 lo seguiré. Muchas gracias. Buenos días.
Y entramos en una semana decisiva para el acuerdo de paz en Ucrania. Claro, el problema son los términos de esa paz y el coste para los ucranianos, que todavía está por ver. El viernes se ponía encima de la mesa, el viernes pasado, un acuerdo de 28 puntos pactados entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y dices, ¿y dónde está Zelensky? ¿Qué es la víctima? ¿Qué es el invadido? Pues no estaba. Era un pacto que parecía un ultimátum, una especie de o lo tomas o lo dejas, pero tienes que amoldarte a lo que decidan los mayores. Una paz forzada, sin la participación de Ucrania. Bueno, los puntos más determinantes de aquel plan inicial eran que Ucrania cediera por completo la zona del Donbass, que renunciara a entrar en la OTAN y que redujera su ejército al tamaño que Rusia pedía, que son unos 600.000 soldados. Claro, esas son condiciones inasumibles. También es verdad que son difíciles de rechazar si Ucrania, si la alternativa para Zelensky es quedarse sin el apoyo de Estados Unidos. Y por eso el propio Zelensky manifestaba estar ante un dilema diabólico.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Perder la dignidad para mantener el aliado más importante, iniciar el camino hacia la paz o mantener esa dignidad, pero ¿a qué precio? ¿Al precio de quedarse solos? Bueno, sin embargo, en las últimas horas la situación ha cambiado. Digamos que se ha matizado un poco para mejor, es decir, se han incluido las demandas ucranianas. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha sido el encargado de limar ese preacuerdo en Ginebra, en Suiza, buscando la negociación con Ucrania y con los aliados europeos. Zelensky se ha mostrado más esperanzado con estas últimas nuevas, con estas negociaciones de última hora, en las que al parecer se hace hincapié en que cualquier acuerdo de futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania. Eso sí, no se dan más detalles de momento sobre qué quiere decir esto o cómo se modifica el plan inicial, en qué puntos concretos, porque la sombra de la cesión de territorios no ha desaparecido de la negociación. La cuestión es cuánto territorio y dónde. Esa es la clave. Y mientras tanto, ¿cómo se vive este proceso por parte de los ciudadanos ucranianos que soportan una guerra que vaya camino de los 4 años y se acerca el invierno, ¿eh? Se lo vamos a preguntar a Oleksandra, que es ucraniana y que vive en Kiev. Oleksandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que los ucranianos, los ciudadanos de tu país, tus compatriotas, estáis entre el cansancio, la fatiga bélica, que no termina la guerra, el deseo de no perder la dignidad también, de que todo esto no haya sido para nada, sino que la lucha pues se refleje en las condiciones de la negociación de un acuerdo de paz que sea justa, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más en tu ánimo en este momento?
Claro. No, es que es justo. Queremos paz como nadie en el mundo. Pero la paz tiene que estar acompañada con la justicia. Y Rusia, por todos los crímenes de guerra que ha cometido en mi país, parece ser que no, que justicia es algo que no veremos en mucho tiempo.
¿Y qué sería para ti, Oleksandra, un acuerdo de paz justo, por ejemplo? O mejor dicho, ¿qué sería inaceptable? ¿Entregar el Donbass es inaceptable?
Por supuesto, es uno de los puntos más interesantes de este acuerdo de paz, porque dicen que quieren alquilar esa provincia de Donetsk, porque claro, según la constitución rusa, la provincia de Donetsk se considera el territorio ruso. Pero no tenemos que olvidar de que hay gente viviendo ahí, miles y miles de personas ucranianas que están viviendo allí. Entonces, es que las cogen de alquiler, pero ¿y estas personas qué pasa con ellos? ¿Serán como esclavos? ¿Quién serán en este territorio? Y también quieren que retiremos nuestras propias tropas de nuestro propio territorio, de la provincia de Donetsk. Y es que me parece increíble. Y otro de los puntos, quieren amnistía para los soldados ucranianos, pero es que nosotros no necesitamos amnistía, nosotros no hemos cometido ningún crimen de guerra. las que tienen que pedir amnistía son los soldados rusos, son los que están cometiendo crímenes de guerra y están en la cárcel y les tratan muy bien en la cárcel ucraniana. Hay muchísimas entrevistas donde les hacen y se ve cómo se viven. A cambio, los prisioneros ucranianos son los que están volviendo a veces en paquetes de cadáveres y muertos y sin órganos. Y entonces, ¿qué amnistía necesitamos nosotros? Son ellos los que lo están impidiendo.
El problema, Alexandra, es que Zelensky ha establecido un dilema diabólico, porque claro, bueno, a lo que le fuerzan a él, dicen, es que si no perdemos la alianza de Estados Unidos y sin Estados Unidos no podremos defendernos. No se puede permitir a Ucrania perder a ese aliado.
Sí, pero yo personalmente optaría más como por mayor aliado es a Europa. Europa es la que está en peligro y de hecho en este acuerdo de paz, que no es solo paz para Ucrania, sí, figuramos como el elemento clave, pero estamos hablando del futuro de Europa y Europa no figura en ningún lado. Yo estaría también muy preocupada por esto. Entonces, todos estamos viendo que Estados Unidos no es un aliado de confianza. Vemos que a Estados Unidos no le preocupa mayormente Europa, está más preocupado por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, están siempre ahí negociando y tal. No figura tanto como Ucrania y no figura Europa ahí en estas conversaciones.
Tú has vivido casi toda la guerra en Kiev, aunque temporalmente estás pasando unos días aquí en España. Supongo que sigues con atención las negociaciones de Ginebra. Hombre, parece un paso esperanzador el hecho de que ahora Ucrania haya sido incorporada como interlocutor en esas negociaciones de paz en Suiza, ¿no? ¿Qué te llega?
Yo creo que Ucrania dio sus puntos, que su punto de vista, qué puntos tendrían que ser cambiados, algunas ediciones nuestras, etcétera. Yo creo sinceramente que va a pasar es que van a presentar el nuevo plan a Rusia y Rusia lo va a rechazar y vamos a volver a lo mismo. Ya está. Es que es como lo veo yo y entiendo por qué Rusia ahora está intentando implementar esa paz, la que no es justa para Ucrania para nada, porque Ucrania está atacando sus objetos energéticos. Todos sabemos que ahora tienen muchas dificultades en producir gasolina, etcétera, etcétera. Ha bajado muchísimo la producción de gasolina en Rusia y también Rusia empezó a moverse hacia la tal paz, por así decir, cuando Europa empezó a encontrar o buscar ya más profundamente las maneras de qué hacer con los activos rusos que están ¿cómo se dice en español? Perdona, no lo sé, pero están en Europa, en Bélgica, sí. Y Europa está intentando buscar maneras de cómo usar este dinero. Y eso quiere decir que a Rusia ya no la van tan bien las cosas como antes. Entonces, en mi opinión, claro, estoy hablando por muchísima gente, pero personalmente yo creo que estábamos todos en un momento donde hay que aguantar más y empujar más a Rusia con las sanciones, etcétera. Está funcionando y se nota justo por este acuerdo de tal paz que presentó Rusia.
Alexandra, para terminar muy rápido, ¿está el pueblo ucraniano con Zelensky? ¿La popularidad del líder no se ha resentido? ¿Ha habido algunos problemas de corrupción? ¿Ha habido ministros que han tenido que cesar? ¿Cerráis filas con vuestro presidente en este momento todavía?
Sí, él tiene, la mayoría de la gente le apoya, pero tenéis que entender que nosotros dividimos muy claramente lo que es el gobierno y lo que es nuestro país, nuestra gente, nuestro ejército. Y lo importante es al menos ahora mismo mantener mantener nuestro estado de alguna manera y luego ya lo otro se solucionará. Sí. Ahora lo importante es centrarse en la paz y en la justicia.
Y en mantenerse unidos. Alexandra, muchísimas gracias por contarnos cómo vive una ucraniana estas negociaciones de paz decisivas para tu país.
Gracias.
Y para
gracias
toda Europa. Un abrazo.
Adiós.
Tenemos un mensaje de Seth, Tony.
Jorge, lo sabemos, tú y yo lo sabemos. El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Y con ESET, líder europeo en ciberseguridad, si tienes una empresa, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Y es que dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Te puedes informar, claro que sí, en ESET.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God, literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Solo hasta el miércoles en el Black Friday de Hipercor, la marca Unit tiene un 15% de regalo en web y app con cualquier medio de pago o en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o app. En nuestro Black Friday de Hipercor, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en hipercor.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aquí va la receta.
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te cuesta empezar el día? Pues vamos a empezarlo ahora mismo y bien. Escucha, Amazon te trae 12 días de sorpresas y la sorpresa de esta mañana es poder conseguir una cafetera súper automática de Longhi Magnifica Plus por solo 449,99 euros. Es que es un ofertón. Date prisa que el stock es limitado, solo disponible desde ahora mismito en amazon.es. Hay ofertas sorpresas dos veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana de Black Friday de Amazon, sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencia. Así que date prisa. Más información en amazon.es. Es para hoy, ¿eh? Sí.
Seguimos adelante y sumamos ahora más asuntos. Jorge Bustos.
En el último barómetro del CIS, la vivienda aparece como el principal problema para los españoles. Es lo que ha respondido la mayoría y me parece lógico, ¿eh? Otras respuestas me parecen menos lógicas porque no son de los españoles, son de tezanos. Bueno, pero fíjate las respuestas más comunes que aparecen a continuación de la vivienda. Problemas políticos en general, el gobierno y los partidos políticos, el mal comportamiento de los políticos, la corrupción y el fraude. Da que pensar, ¿no? Todo está relacionado con los políticos en las preocupaciones de los españoles. También la corrupción. Veremos si dentro de unos meses incluso esta preocupación va a más, porque noticias tenemos para dar y tomar todos los días. Esta semana, sin ir más lejos, este próximo jueves, Ábalos y Koldo van a tener que volver al Tribunal Supremo para que el juez valore si los envía a prisión. Y esta, por ahora, es la agenda, es lo que podemos controlar. Ya veremos qué pasa en el capítulo de imprevistos. Porque aquí vamos de sorpresa en sorpresa y de informe en informe. Hoy en el Laboratorio de Ideas nos vamos a parar en la corrupción. La corrupción como concepto. Diego Garrocho, nuestro filósofo de los lunes. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
A ver, filosóficamente, ¿qué es la corrupción?
Bueno, porque todos entenderíamos que sabemos lo que es la corrupción, pero luego si le metemos algunas preguntas comenzamos a dudar. Por ejemplo, ¿debe mediar necesariamente el dinero en la corrupción? ¿Hay que desempeñar una función pública para dejarse corromper? ¿O hay otra forma de corrupción moral? ¿Intercambiar favores también puede ser una forma de corrupción? ¿O hay favores que se pueden intercambiar de manera razonable? Bueno, pues normalmente los filósofos, además de inventarse etimologías, lo que normalmente hacen es ir a la verdadera raíz de las palabras, y en el término corrupción, en latín corruptio, nos lleva a otro verbo, rumpere, que significa romperse, quebrarse, despedazarse. De alguna manera podríamos decir que aquel que se corrompe se despedaza, deja de ser aquel que era. Y eso me recuerda incluso un título de Aristóteles que se llamaba De generatione et corruptione. Podemos decir que el que se corrompe deja de ser aquel que era.
Y los españoles, porque claro, esto de también nos fustigamos mucho como si fuéramos la excepción moral en el planeta. ¿Somos más corruptos que los demás o no?
Bueno, pues ahí hay una constante entre los países mediterráneos, entre Italia, Grecia y España, donde tenemos una especial autoconciencia de la corrupción. De hecho, es muy curioso porque incluso llegamos a acuñar determinadas virtudes que se vinculan con esa corrupción. Hablamos de la astucia, los italianos hablan de la furbizia, como esa forma de inteligencia aplicada a esa picaresca, y nos lleva, digamos, a tener una conciencia especialmente sensible sobre nuestra propia corrupción. Pero quizá no lo seamos tanto. El mejor indicador es el que maneja normalmente Transparencia Internacional, que nos sitúa a España en un índice de 56, siendo 100 el gobierno muy limpio. Esa es nuestra autoconciencia, es decir, estaríamos a mitad de tabla. Pero luego es verdad que si nos vamos al ranking y nos comparamos con otros países, estaríamos en el puesto 146 de 180, que desde luego no es para celebrarlo, pero tampoco, digamos, nos sitúa en esa triste mitad de tabla.
Luego hay una tradición literaria, que es la picaresca, que se remonta más allá del siglo de oro, que está vinculada a la corrupción como tema literario, ¿no? Esto sí es muy nuestro.
Es muy ilustrado hasta el punto de que consideramos casi que eso de ser español en ocasiones es eso de ser corrupto. Podríamos llevar, ¿no?, la memoria hasta Lázaro de Tormes, al Buscón o a Rinconete y Cortadillo, y eso hace que en ocasiones se dulcifique la imagen de la corrupción. Tendemos a caracterizarla de una forma jocosa y chistosa. Incluso hay ejemplos, sin irnos a la literatura, mucho más recientes que nos pueden subrayar esa condición cómica. Acuérdate de Ruiz Mateos, por ejemplo, sí, o de Jesús Gil, que era un corrupto probado, pero normalmente generaba una forma de simpatía. Y en los casos más recientes, pues si pensamos en Leire la Fontanera o en la propia Paqui, ¿no?, la
Paqui,
mujer de
última
de
Ferran, estrella de la corrupción, efectivamente.
Tendemos a sonreírnos, pero eso también tiene un riesgo, y sí, es que esa pátina de comicidad en el fondo hace que no seamos conscientes de la gravedad de estos hechos.
Nos vuelve más comprensivos, efectivamente, pero lo de la corrupción incluso se remonta más allá del siglo de oro. En los clásicos grecolatinos ya está la corrupción política y económica.
Muchísimo. De hecho, es curioso cómo suelen coincidir no solo en el rechazo, que eso sería la parte más visible, sino que si acudimos a Platón, a Cicerón o a Salustio, normalmente reconocen que hay tres elementos, tres causas que son las que conducen a la corrupción.
¿Cuáles son?
La primera es el dinero. La gente se corrompe, y esto es obvio porque el dinero es una suerte de felicidad abstracta, a cambio de dinero. Luego es muy curioso, el sexo es un elemento, el apetito de placer.
En los romanos, desde luego.
Es un elemento constante. Y luego hay otra tentación, que es esa ambición por los honores y el poder. A mí siempre me gusta preguntar a la gente por cuál de esas tres inclinaciones podrían tropezarse. Evidentemente, todos nuestros oyentes y nosotros somos incorruptibles, pero si tuviéramos que elegir entre el dinero, el sexo y el honor o el poder, ¿cuál sería, digamos, nuestro punto más débil?
Cada uno, ¿no? Dicen que todo el mundo tiene un precio, menos en la COPE, donde no tenemos precio. Gracias, Diego.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Un momento, que esto tampoco tiene precio. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podemos seguir.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
¿Mbappé, Cristiano?
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, Nintendo Switch 2, con el juego Mario Kart, versión digital, por solo 479,90 euros. Todo esto y mucho más, solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Ya suenan, son las maneras de vivir de María José Navarro. Feliz lunes, MJ.
¿Qué tal? Qué bien, ¿eh? Lunes otra vez, queridos. Madre mía.
Buenos días.
Uf, lo largo que se me hace el fin de semana.
¿Verdad?
Mamá. Bueno, menos mal que he consultado a mi gurú emocional durante este fin de semana y vengo optimista este lunes.
¿Y la canción? Bueno, hay una de León Benavente que se llama Como la piedra que flota, que para mi gusto es una canción vitalista, que tiene una estrofa que viene a decir algo así como hay que bailar con todas tus fuerzas. Efectivamente, pese a todas las adversidades que se puedan tener en la vida, hay que bailar con todas las fuerzas.
¿Para qué necesito yo meditación si con esto voy?
¿Te das cuenta del subtexto?
El nuevo coach.
María José, siempre es como algo relacionado con lo que le ha pasado a él esta semana. Por ejemplo, hay que bailar aunque te condenen a tu fiscal general, ¿no?
Ahí estamos, claro. Yo es que estoy enganchada al TikTok del presi, ¿eh? Sí. Me gusta mucho su actitud. Bailar aunque las cosas no marchen a veces como uno quiere.
Buenas tardes, gracias, presidente. Sobre el fiscal general del Estado. Y pidiéndole algo más de profundidad en su análisis de
bueno, muchas gracias por eso
de la condena al fiscal.
Ha estado en Johannesburgo en la cumbre del G20 y a esa risa le falta alegría porque, a ver, el capón que le dio el periodista se lo llevó, ¿eh?
Está cabreado, sí. Claro, por esa pregunta
se lo llevó. Bueno, más cerca ha estado Santiago Abascal, el presidente de Vox, en Peñaranda de Bracamonte.
Le han recibido.
Sí, le han recibido, como dice el vídeo de Vox, sus formidables mujeres. Tiene tirón a Abascal. Sí, tiene tirón.
Pero qué soso él, ¿no? Oye, no,
él muy serio. Él, sí.
Claro, o sea, no, muy vasco él, ¿eh?
No,
en eso.
Muy bien, o sea, muy contenido. Muy
sí,
contenido.
¿Verdad?
Efectivamente había mucho entusiasmo, ¿eh? Tiene tirón con las chicas a Abascal y la verdad es que las mujeres de Peñaranda de Bracamonte se lo demostraron, ¿eh? Pero además, de verdad, motivos para el orgullo, que ya da la sensación muchas veces que no son muchos los que tenemos. Pues no. Anoche, en Salvados, se dedicaron a hablar con médicos que hacen trasplantes. ¿Podemos presumir como país?
Estados Unidos tiene un modelo mixto muy complejo, pero no, pueden ir a factura.
¿Cuánto puede costar un trasplante de pulmón?
Un trasplante pulmonar, por ejemplo, sin incluir la donación, puede estar en torno a los 120.000 euros más o menos, que es lo que cuesta el trasplante y un año de cirugía. Esto es 4 veces menos que lo que puede costar en Estados Unidos.
No todo el mundo sabe la importancia que tiene la donación y los trasplantes en España. Y cada vez que se comenta esto en los círculos científicos es una sensación de orgullo, como decir, esto es algo mío, ¿sabes?
Maravilloso.
Hay
¿eh?
Que sacar pecho.
Es que somos líderes mundiales.
Sí,
¿y por qué los americanos no quieren donar? Es que se han muerto, ¿para qué quieres el órgano? No sé cómo decirlo. ¿Por qué? Es algo idiosincrásico español.
Se ha trabajado muy bien en este sentido y la gente lo ha asumido y lo hace constantemente.
Claro. Y además el sistema sanitario allí ya sabemos cómo funciona.
Ya.
Tú
sí, bueno,
enfrentarte a eso.
120.000 o morirse.
Por delante. Claro. Por delante. Y luego todo lo demás, ¿eh? Solamente la operación. Bueno, a medida que pasan las horas, se pone luz, y se las ha puesto el propio fin de semana, un ataque ocurrido en Vallecas. Nos habíamos olvidado de esta realidad.
La policía confirma que se trata de un ataque yihadista, un lobo solitario que habría intentado matar a puñaladas a tres personas. Se atrincheró en la casa e intentó también apuñalar a los agentes mientras recitaba versos del Corán, acaba de informar la policía en estos momentos.
Es que se nos ha olvidado de que eso puede ocurrir.
Está ahí, ¿eh? Está
es
ahí. Que
y ojo
está
con ahí. La Navidad, ¿eh? Acordaos, en Alemania han prohibido los mercadillos navideños, que es un símbolo cultural del país, por el miedo a sí. Claro, y es una cesión que hacemos por miedo a que, oye, no podemos prescindir de los mercadillos navideños porque hay un yihadista que amenace a la Navidad, que odie la Navidad católica o cristiana. Pero bueno.
Ya, es verdad. Bueno, pues mira, ya que estabas hablando de Navidad y ya que estábamos en Madrid, hombre, se han encendido las luces.
Hombre.
Sí. Así que vayan preparando su paciencia. Si vienen al centro, sí, si viven en Madrid, vienen al centro, preparen su paciencia.
No vengan
si
en coche. No vengan en
fuera,
coche.
Bueno, y si vienen de fuera, ya ni les cuento la paciencia que tienen que preparar en la mochila. Porque, señores, hemos colapsado.
Esta es la cola para salir de Arenal. Mayores de entrada y Arenal de salida. O sea, ahí embudo para salir.
A ver, vamos a tener paciencia de no empujar.
A ver, encima empujar. Ay.
Pues, preparen la paciencia. Este señor, ya ven ustedes,
o sea,
cómo estaba
falta
metido.
Un mes para Nochebuena.
Imaginaos. Eso es imposible. Yo que tengo que atravesar así Gran Vía, ayer tuve que dar una vuelta para llegar a otro sitio del centro que, vamos.
Es que somos 50 millones de habitantes.
Claro.
Crecemos a un ritmo de medio millón al año.
Y viene mucha gente. Bueno, y escuchad, por favor, estos 6 segundos. Esto lo ha hecho un chico que se llama Tofik Aliyev. Es un atleta de Azerbaiyán. Ha realizado este fin de semana el primer salto mortal completo del mundo en los Juegos Mundiales de China. Triple backflip con rotación de 360 grados en cada giro. O sea, verlo...
Lo he visto.
¿Te parece que es imposible?
Es una pasada.
Es imposible que un ser humano haga eso. Sí, imposible. Es que además no pone las manos en ningún lado.
Es una brutalidad, la verdad. No
es
sé.
Una cosa que es...
No lo he visto, pero igual nos vendría bien para rematar al Madrid, que este momento de ataque no tenemos, tenemos ataque.
Pues es otra posibilidad que salga este chico de Azerbaiyán, claro.
Sí, bueno. Así ha empezado la semana, está afectado Jorge Bustos.
En el programa de fiesta de Telecinco hubo un fallo de sonido que dejó en evidencia un playback como una casa. Bueno, aguantadme por favor el silencio para que notéis lo largo que fue.
A ver.
Del directo que hemos tenido
una angustia horrible. Madre, los pobres de la llave, o sea, quedaron en evidencia, pues estaban haciendo los de la llave esto, se llaman así, la llave, estaban haciendo play.
Qué largo se hace el silencio de la radio también,
es horrible, es que necesitas decir algo ahí.
Alberto Herrera,
amigos míos, buenos días. Vamos a preguntarle a la audiencia cuándo es la última vez que metió la pata o cuándo tocó lo que no debía tocar. Te explico. José Gago, vamos a hablar ahora con él, reportero de Canal Extremadura, se fue a hacer un directo a Fuente del Maestre, a un pueblo, y estaba previsto el alumbrado del pueblo. Y tenía el botón enfrente del alumbrado, que se supone que le tenía que dar al alcalde, y sin querer le dio el botón y alumbró el pueblo entero. Claro, luego buscando al teniente alcalde y tal para que le ayudasen a apagar aquello. Entonces, ¿cuándo es la última vez que metió la pata? Que tocó un interruptor sin querer, que envió un mensaje, un email que no debería enviar, que activó una alarma, en fin, 900... 50-60-06, 950-60-06. Y a las 11 nos vamos de tapas por España con Carlos Herrera.
¡Qué bueno!
¿Otra vez?
A visitarnos a Adrián Chaval y otra vez.
¿Eres jurado, Alberto, también este año?
Me gustaría, hombre. Pero no lo soy. Pero bueno.
¿Pero otra vez? ¿Este hombre a las 11? Sí.
Oye, ese es su programa y él hace uso.
No. Esto lo habíamos cerrado ya, que no, por favor.
Pero te recuerdo, ¿cuándo metió la pata? 900-50-60-06.
Una forma de no meter la pata es ir al Corte Inglés con Mariani. Rey. Buenos días.
¿Cuánta razón tiene, Jorge? Pues mira, solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por solo 135 euros. Además, disfruta de un 10% de regalo en jamones y paletas por piezas, canjeable del 2 al 17 de diciembre. También un 60% de regalo en todos los pescados y mariscos congelados, foies y patés refrigerados, ahumados y platos preparados, refrigerados de Navidad. Y aprovecha el 2x1 en todos los espárragos carretilla y en Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio. Tampoco te pierdas el aceite de oliva virgen extra carbonel, bidón de 5 litros por solo 25,95 euros. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones y artículos participantes en elcorteinglés.es.
Ya casi son las 10, las 9 en Canarias. Llegan más noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
Anda, qué ilusión.
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en...